Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Esta mañana el concelleiro de Facenda de Pontevedra, Raimundo González, dio cuenta en rueda de prensa del proyecto de presupuestos que fue aprobado en Junta de Gobierno Local. Las cuentas del concello para este año, para 2025, que recordemos que contarán con el apoyo del Partido Socialista, lo que garantiza por lo tanto que serán aprobadas en pleno, ascienden a casi 99 millones de euros, un 4% más si lo comparamos con los presupuestos de 2024. En total, la inversión en distintos proyectos roza los 23 millones de euros e incluye pues proyectos tan importantes como el Parque Urbano de Aparda o el proyecto para destapar el río Gafos. Escuchamos al concelleiro.
Pois temos actuacións de todo tipo, temos actuacións de loita contra o cambio climático, temos actuación, como vos dixen antes, de promoción da cidade, temos mantenimento dos espazos e bens públicos ou temos dotación de novos equipamentos. E todo isto, non quero deixar de esquecelo, dentro de un contexto de conxelación de tasas e impostos.
Tras un periodo de enmiendas que finaliza el lunes a las 12 de la noche, las cuentas se aprobarán previsiblemente este próximo día 17 en el Pleno Municipal. Yo soy José Jardón y estás escuchando Herrera en COPE Pontevedra. Y después de una pequeña pausa, tendremos con nosotros aquí en COPE Pontevedra una experta en formación de personas con altas capacidades, alumnos con altas capacidades, lo que antes se llamaba superdotados, porque estará próximamente impartiendo un curso en Marín dirigido a docentes en el que aprenderán a gestionar la presencia en el aula de estos niños con altas capacidades.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y ya nos escucha Yolanda López, que es experta en altas capacidades y que el próximo día 15 y 16 va a estar impartiendo un curso para profesores en Marín, precisamente para tratar esas particularidades o saber cómo educar a estos niños con altas capacidades. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Yolanda. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Encantada de poder hablar con vosotros.
Yolanda, cuéntanos, ¿cuál es el primer paso que debemos dar en el caso de que tengamos un hijo o una hija con altas capacidades o que seamos un profesor y tengamos la duda o por lo menos la intuición de que ese alumno o esa alumna puede tener altas capacidades?
Pues mira, la pregunta es, primero con estos niños lo que tenemos que hacer es identificarlos. Ajá. Y identificarlos es poder saber... pues eso, identificarlos dentro de un grupo, clase, ¿no? Si estamos en el ámbito escolar y si no, las propias familias, ¿no? ¿Cómo podemos identificar a estos niños? Es verdad que el colectivo de niños y jóvenes con altas capacidades no es que todos presenten las mismas características, pero sí que hay características que se repiten en ellos y nos pueden dar pistas para poder... Uh-huh. Saber si pues entrar en un proceso más de evaluación, si el niño o la niña no puede tener altas capacidades.
¿Cuáles entonces podrían ser esas pistas que nos indiquen que nuestro hijo o hija podría tener altas capacidades, así por lo general?
Pues mira, entre ellas puede ser que son niños que aprenden, ¿no? Hacen un aprendizaje de, por ejemplo, de la lectura, hablan antes que el resto, tienen mucha memoria y mucha capacidad de relacionar la información, que tienen grandes intereses por muchos temas y una inagotable ganas de aprender, ¿no? Son niños que en la clase pueden mostrar también pues aburrimiento, porque aquello que se está explicando, pues a lo mejor ya hace mucho tiempo que lo saben.
Y además eso provocará desmotivación, claro.
Sí, claro, porque ¿sabes qué pasa? Que claro, si son niños que es lo que se está explicando cada día, ellos ya lo conocen porque lo han aprendido antes, porque han leído sobre ello, ¿no? Entonces llega un momento que aquello que está pasando en el aula les deja de interesar. De ahí la importancia, ¿no? Tanto en las familias hacer esa identificación lo más temprana posible, igual que en los centros educativos, para poderles ofrecer esto, la respuesta educativa, tanto a nivel académico como a nivel socioemocional que necesitan.
De todas las maneras, me temo, Yolanda, que actualmente los planes educativos de los que se convertirán en profesores, ciencias de la educación me estoy refiriendo, no tienen muy en cuenta esas particularidades, por ejemplo, de los niños con altas capacidades. Por eso cursos de formación como el que vas a impartir son importantes.
Sí, aún la formación universitaria de los docentes, pues que llegarán a las aulas, y de los propios docentes que están, ¿no?, que ya están ejerciendo hace años. Durante muchos años el sistema educativo se ha dirigido, ¿no?, hacia la atención de otras necesidades, ¿no? Como yo, ahora los profesores no tienen problema porque tienen formación, pues atender un déficit de atención, una dislexia, pero ¿qué pasa? Que el cuerpo docente no está formado en la identificación de estos alumnos y especialmente después de esta identificación en la atención educativa en la clase. Por eso muchos o no son identificados. Piensa que más de un 90% de niños y niñas con altas capacidades pasan por las aulas sin ser identificados, y muchos de ellos a lo mejor son identificados ya cuando son adultos. O y qué pasa, que un niño que no ha sido identificado es un niño que no ha sido atendido, ¿no?, uh-huh, adecuadamente. ¿Esto qué genera? Pues lo que decíamos antes, o puede generar aburrimiento o desconexión con aquello que está pasando en el centro escolar, hasta que muchos de ellos llega un día que expresan a sus familias de no quiero ir al colegio porque me aburro, ¿no? Uh-huh. Yo, es verdad de que el profesorado, ¿no?, yo, el que las personas que se dediquen a la enseñanza, hay pocas que no tengan vocación por ayudar a cualquier alumno, ¿no? Porque eso, cuando detectas una necesidad, pero claro, tenemos los ojos muy puestos a detectar necesidades y pocos ojos en detectar fortalezas, ¿no? Sí. Que estas las características, ¿no?, que pueden tener estos niños. Así que contra antes se identifiquen, antes se podrán atender en el aula.
Uh-huh. Hay que decir, por cierto, este es el motivo de la entrevista, que vas a impartir el próximo 15 y 16 de febrero en Marín un curso intensivo de formación precisamente para el profesorado, para que mejoren la atención de estos alumnos con altas capacidades, ¿no?
Sí, he sido invitada por la Asociación Divergentes Altas Capacidades Galicia, y vamos a hacer durante el sábado 15 y el domingo 16, 12 horas en total, para los docentes, psicólogos, orientadores, todas las personas que se dedican a la educación, y por supuesto también las familias que quieran pues asistir al curso. Vamos a hacer una formación sobre cómo identificar a estos alumnos, conociendo primero cuáles son sus características, uh-huh, y después cuáles son también aquellos mitos, aquellas ideas erróneas que muchas veces están alrededor de la alta capacidad y muchas veces lo que hace es que impide que haya una buena identificación y posteriormente una atención educativa. Y especialmente también nos vamos a dedicar a poder explicar cuáles son aquellas estrategias educativas que pueden ser más pertinentes para poder llevar a cabo, ¿no?, en el aula, y hacer este acompañamiento tanto pues educativo, más académico, y por supuesto también el acompañamiento socioemocional de estos niños y niñas con altas capacidades.
Pues Yolanda López, experta en altas capacidades, muchas gracias por atendernos y un abrazo, Yolanda.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hace muy pocos días se abrió la inscripción para participar en la Pontevedrada, la marcha nocturna que parte de la Plaza de España de Pontevedra y que tiene como punto de destino la Catedral de Santiago. Esta andaina, que va a tener lugar el próximo 26 de abril, está organizada por la Asociación de Amigos de la Pontevedrada y tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de donar órganos y sangre. Su presidente, Fran Pérez Miras, nos explica cómo podemos apuntarnos.
Sí, lo podemos hacer a través de un correo electrónico que sería pontevedrada@gmail.com. También lo podemos hacer a través del WhatsApp, que sería el número de teléfono 602-526-978, y el contacto es Lucy. O si no, a través de la web, que es www.asampo.org.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.